continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con periodistas internacionales, Alina Diestre, la jefa de redacción de la agencia France Press, Natalio Cosoy de la BBC, Gonzalo Domínguez de la agencia española de noticias EFE, y a Sam Alcadi, el editor adjunto del Bogotá Post. Y tiene pregunta Lucía Benavente.
Quería preguntarles por el plebiscito, porque dentro de esta encuesta que estamos nombrando y la encuesta Colombia Opina de la Gran Alianza de Medios, aparece el resultado de que el 84% de los colombianos estarían de acuerdo con que la firma de la paz sea validada a través del voto popular, pero cuando se va a ver los resultados, el 36% votaría por el sí, el 25% votaría por el no, pero el 36% también se abstendría por el momento de votar. Le quería preguntar a Natalio cómo entiende estos resultados y a qué se debe esa abstención, qué le pasa a los colombianos que no saben si sí, si no, o si no quieren saber o tener, digamos, el poder del voto.
Bueno, en general la abstención es eso, ¿no? Es un poco indecisión, es una mezcla de indecisión y no sentirse en condiciones de decidir sobre un tema. Pero quería traer a colación algo. Justamente hoy en BBC Mundo publicamos una historia de qué puede aprender Colombia del referendo en Estados Unidos, en Reino Unido, de la salida de Europa, de la Unión Europea, pensando en el plebiscito, del Brexit, exacto, pensando en el plebiscito en Colombia. Y hay algunos puntos interesantes que me parece que se pueden pensar. Y hay uno, sobre todo, que me parece muy interesante, que es el tema de que a veces el plebiscito, en vez de volverse, o el referendo, en vez de volverse una instancia de decisión sobre el tema sobre el que se le pregunta a la población, se convierte en una instancia en la que la población siente que tiene la oportunidad de calificar o evaluar o expresarse sobre la clase dirigente o la clase política en general. Y algunos analistas, por ejemplo, podría ser sobre el presidente, o en el caso tal vez del Brexit, sobre la clase política británica en general o quienes gobernaban. Y no necesariamente pensando en que ese resultado tiene unas consecuencias que van más allá. Y una segunda cosa que me parece interesante para pensar es que, y que diferencia los dos, es que el del Brexit pretendía preguntar, o sea, las dos opciones eran cambiar un status quo o mantenerlo. Ganó el de cambiar. Y aquí la propuesta es cambiar un status quo, es salir de una situación de guerra y de conflicto y tal vez iniciar un verdadero proceso de paz después. Y siempre es más fácil ir hacia un cambio que proponer un status quo cuando uno llama a la gente a votar. La idea de cambio siempre vende más y es más atractiva que la idea de mantener cuando uno sale a preguntar.
Sí. ¿Y puedo interrumpir? Sí, lo que dice Natalia pues tiene mucho sentido y pues hay muchas pues cosas parecidas de los dos referéndum. Y además lo que dice de la diferencia, la gran diferencia, hay otra cosa que es que acá el referéndum o el plebiscito se hace después de todo el proceso de paz. En el Reino Unido lo hicieron antes y sin mucha discusión. Acá tenemos muchos años de acuerdos y de un proceso. En el Reino Unido eran unos meses de populismo, unos meses de un discurso que hablaba de como dices tú, como de cosas que no eran el asunto. Y así es el punto. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar seguros que tenemos una campaña que es informativa, que es basada en hechos, que no tiene el mismo como rencor y el mismo discurso de miedo, discurso de odio que teníamos en el Reino Unido. Y yo creo que ese es el punto, que si alguien va a venir y inventar como cifras como el 1.300.000 pesos que van a dar a los ex-FARC, pues eso va a hacer que la gente, digamos que la gente vota con emociones y vota con un discurso, con retórica que es falsa.
Y de esa forma, de alguna parte, las campañas, ¿no?
Exacto, sí.
Yo, si me lo permites, hay un elemento que me parece muy llamativo, y es que yo sinceramente nunca había conocido un país en el que la agenda política esté tan marcada por un tema y al mismo tiempo ese tema esté tan alejado de la realidad social. Es decir, cuando uno va a un bar, cuando uno toma un taxi, cuando uno queda a tomar unas cervezas con amigos, verdaderamente el proceso de paz jamás sale como uno de los temas en los que, bueno, pues les apetece conversar o que les genera interés. Y creo que ahí es una de las razones por las que en principio podría haber ese...
Pero no puede ser un poco, Gonzalo, por hastío O sea, por cansancio de la gente de hablar siempre sobre el mismo tema y de darle vueltas.
Yo creo que, perdón que les interrumpa, creo que hay un poco de que la gente se acostumbró a vivir así. Yo tengo muchos conocidos que me dicen, yo nací en guerra y viví toda mi vida en esa guerra. Y las cosas, y Colombia siguió. Imagínense lo grande que ha logrado ser Colombia y todos sus avances con una guerra. Sin esa guerra, ¿cómo podría crecer? Y la gente se acostumbró a tener buenos deportistas, buenos artistas, buenos actores, a que el país más o menos se presentara de una forma diferente, no solamente como un país narcotraficante y con problemas. Y entonces creo que es como que, ¿para qué vamos a hablar de eso si podemos seguir, ¿no? Sobre todo en las ciudades, insisto, que en las regiones la gente tiene otra percepción de la muy diferente, como habíamos dicho antes.
Lo que decía Gonzalo, y Gonzalo lleva aquí 2 años en Colombia, tiene que ver con algo que es un fenómeno colombiano muy, muy, muy viejo ya. En la época de Jorge Eliécer Gaitán, que fue un líder liberal asesinado el 9 de abril de 1948, momento en el cual empezó la violencia liberal conservadora, Gaitán solía decir que en Colombia había una división que era el país político y el país nacional, con esas dos expresiones, que una cosa era lo que hablaban los políticos y otra cosa era lo que le preocupaba a la gente. Y eso es exactamente lo que usted ha detectado, lo que ha podido tomarle el pulso en Colombia. Es un fenómeno que ocurre sin ninguna duda en Colombia. Aline, adelante.
Sí, yo también creo que tienen mucho trabajo los impulsores del plebiscito, el sí, el plebiscito, para convencer a esos 36 por ciento de indecisos, que además no necesariamente se sienten llamados, como decimos recién, como hay una cierta indiferencia hacia lo que está pasando y ven que el país sigue adelante con o sin guerra, a votar. Y además creo que no se deben confiar, más allá de que todo el mundo dice, es imposible votar contra la paz, ¿no? Porque es como políticamente incorrecto. La lección grande que deja el Brexit es que, aunque todos piensen que está ganado, no está ganado, está muy reñido, y además se puede hacer ese voto contra Santos, por ejemplo, que se convierta en un plebisantos y que ahí se metan en la misma bolsa todo el desencanto que pueda haber por la política económica, por la inseguridad, por los problemas de la salud, por ejemplo, ¿no? El tema que eso sí le preocupa a la gente mucho, la atención en salud. Entonces las quejas de todo eso pueden terminar en un voto contrario al proceso de paz.
Quiero devolverle la palabra a Gonzalo, que siento que lo interrumpimos.
No, simplemente para apostillar que efectivamente en esa gente que siente esa quizás desidia o quizás esa poco interés hacia el proceso de paz, es donde está el caldo de cultivo, porque articular un discurso contra los políticos sí es muy fácil. Un discurso contra la clase política es verdaderamente un discurso que une mucho a la gente, y si consigue articularse eso como un discurso en contra del proceso de paz, puede ser un punto peligroso.
Además, me gustaría agregar que hay una combinación que es compleja, que es la siguiente. También es difícil tomar una decisión cuando uno no tiene información clara, y la información sobre el proceso no es tan fácil de entender. Y al mismo tiempo tampoco es atractivo ponerse a estudiar en detalle los elementos que componen los acuerdos, porque son muy complejos y difíciles de digerir. Y me da la sensación que los intentos por explicarlos no han resultado muy bien, por una cosa doble. Porque no se han explicado tal vez muy bien y porque son difíciles de explicar, pero también porque del lado de quien los tiene que escuchar es tedioso. Es un ejercicio complejo, difícil y cansador, intelectual. Hay que sentarse y leer y entender eso. Y entender eso no es fácil. Entonces, también me da la sensación que mucha gente de verdad en el fondo no entiende bien qué es lo que está votando.
De hecho, una de las cosas que más se ha criticado es la mala comunicación que ha tenido el gobierno de Santos.
Sí, eso es sistemático, sí. Pero me parece que también hay que entender, y no es por embanderarme como defensor de nada, pero sí hay que entender que no es algo para nada fácil de comunicar, y sobre todo no es algo para nada fácil de sentarse a querer entender. Más fácil ponerse a ver un partido de fútbol.
Claro. De pronto es por eso que tenemos este tercio de personas que dicen que no van a votar, porque no entienden, que no quieren entender, como dices, prefieren ver un partido o hacer otra cosa, y que creo que esto es un punto muy importante, porque sí, para que sea contundente el voto, tenemos que tener mucha participación, y con sí, 60% eso no va a tener la misma fuerza que debe tener.
Yo les quiero preguntar sobre un asunto que mencionan algunos colombianos colombianos. Pongo el caso concreto. María Isabel Rueda, periodista, columnista del Tiempo, entrevistadora, decía el otro día en la W, refiriéndose a este acuerdo sobre cese al fuego bilateral firmado en La Habana, en el que estuvo presente el presidente Santos y donde estuvo también Timochenko, que eso era una cosa que carecía del valor que le estaba dando mucha gente. Y que lo que pasa es que los gobiernos extranjeros, pues ninguno de esos gobiernos se va a negar a apoyar un proceso de paz, todos por supuesto van a decir que sí, y que tal vez, aunque eso no lo decía María Isabel Rueda, lo dice otra gente, los periodistas extranjeros son demasiado románticos porque están cubriendo un proceso de paz y no entienden la verdad de la sangre que acarrea la guerra. ¿Qué opinan ustedes de los que piensan de esa forma? Alina.
Yo lo que creo es que sí, a veces me he sentido no romántica, pero sí muy idealista con relación a este proceso, y me pongo a hablar con colombianos, y los colombianos son muy escépticos, son muy críticos, las mujeres más que los hombres, ahí coincide con lo que muestra la encuesta, y sobre todo realmente no creen, me dicen ver para creer. El otro día hablaba con la madre de una compañera de uno de mis hijos del colegio, y me decía, a mí me secuestraron a mi hermano, no podía llegar a la finca, ni siquiera podía ir a la finca de mis padres en Santander, porque estaba la guerrilla, y bueno, y más problemas relacionados con la convivencia difícil que ha implicado entre guerrilleros y ciudadanos de a pie, que a veces han quedado entre ese fuego cruzado. Entonces, sí puedo comprender que para nosotros extranjeros parece muy fácil ver claramente las ventajas que tiene la paz, porque no vivimos en un país en guerra, por suerte, y además nos parece que puede ser más fácil de lo que realmente es construirla. Yo creo que de lo que se trata este proceso de paz es de una construcción también de democracia. Esa ausencia del Estado en muchas regiones y en muchas zonas que de alguna forma propició la guerra durante tantas décadas, y el abandono de parte de las ciudades y de las clases dirigentes ha hecho que el concepto en sí de democracia, lo que implica esa democracia, es lo que se tiene que construir, ¿no? Esa convivencia en paz, escuchando al que opina diferente, tratando de aceptar incluso al que ya ganó una elección y quizás no nos guste, ¿no? La aceptación de las minorías y las mayorías y demás. Y todo ese ejercicio es un ejercicio muy, muy complejo y difícil de construir. O sea, es un desafío enorme que tiene Colombia por delante, porque además este es un país con una gran cantidad de bandas criminales, mafias, otra guerrilla activa que no se termina este conflicto con la FARC solamente. Entonces todo eso creo que son componentes que hacen un poco, que para la gente es como, les parece imposible que realmente pueda haber paz, ¿no?
Sí. Natalio José, ¿qué piensa usted de los que consideran que los gobiernos extranjeros y los corresponsales extranjeros son muy ingenuos en Colombia, que se le comen el cuento o se les comen el cuento a las FARC, que no se dan cuenta de la realidad? ¿Usted cree que esa gente tiene razón o está equivocada?
Bueno, la última vez que vine aquí hace un tiempo lo dije, lo vuelvo a repetir y lo digo todo el tiempo. Para un extranjero es muchísimo más fácil ser optimista respecto al proceso de paz. Es lo mismo que dijo Alina, y supongo que todos los que estamos en la mesa estamos de acuerdo. También es cierto que lo que ocurrió en La Habana y esas circunstancias, yo sí creo que son fundamentales, importantes, y son pasos trascendentales en cualquier negociación o proceso como estos. Pero no deja de ser, para el que está sentado acá en su casa y lo ve en la televisión, lo escucha en la radio, lo ve en un periódico, una suerte de abstracción. No se traduce en resultados reales para su vida cotidiana. Y eso es algo que va a ocurrir con el tiempo, si es que ocurre, ojalá ocurra, y va en línea con lo que decía Alina. O sea, tampoco es que el proceso de paz con la FARC, de ser exitoso, resuelve todos los problemas. A mí muchísima gente recorriendo el país me ha dicho, bueno, pero tenemos una gran preocupación de quién va a ser el próximo señor o grupo con fusiles que nos va a venir acá a decir lo que tenemos que hacer. Y ese temor está. Y yo creo que esa desconfianza que existe, ese temor, esa desconfianza, esas sospechas, hacen que le cueste a la población sentir que va a ir adelante. Más allá de las sospechas respecto a las propias FARC o a qué podría encerrar la negociación que muchos tienen, que por ahí tiene que ver con lo que decíamos antes de la dificultad de explicar los acuerdos. Pero de nuevo, ese temor de qué puede pasar después está, y hasta que no ocurra es muy difícil que se despeje.
Gonzalo Domínguez.
Bueno, como dice un amigo, somos honestamente subjetivos. Evidentemente nosotros, que no hemos visto la sangre, ni hemos sufrido los bombardeos, ni hemos visto la muerte de nuestros seres queridos, o el secuestro, o el dolor delante de nuestros ojos, quizás tenemos la capacidad de hacer un juicio más frío, lo cual no significa que sea un juicio mejor. Yo no sé si eso nos hace caer en un cierto idealismo, pero lo que es evidente es que, obviamente, quienes no hemos sufrido la guerra, podemos hablar de ella quizás con más, no sé si decir objetividad, pero desde luego con más frialdad.
Assam.
Bueno, sí, yo coincido con mis colegas acá. Yo sí soy optimista y idealista, lo que quieres decir. Yo quiero la paz. Yo no he vivido por lo que han vivido miles y millones de colombianos, y estoy muy consciente de eso. y todos hemos escuchado como historias de amigos, de gente que conocemos, que para un extranjero, para un británico, es algo impresionante saber que gente de mi edad ha pasado por eso. Pero yo creo que estamos en el mejor momento para construir un paz en Colombia. Yo creo que hay que ser un poco idealista para que eso pase. Pero al mismo tiempo hay que reconocer y hay que ser muy realista en el sentido de que esto no es el fin, esto no es el fin de nada. No es, la paz no es una solución mágica a los problemas del país, que van mucho más allá que la guerra, que problemas sociales, la economía. Hay muchas cosas que tenemos que arreglar y no solo mirar a la paz como el fin de todo y ya. Entonces creo que hay que ser realistas en este punto de vista, pero quiero ser pues idealista con lo de firmar la paz, porque yo quiero ver paz en este país.
7:31, ya volvemos.